Día.
Muy buenos días para vos, para tus colaboradores y para toda tu audiencia.
Bueno, diputado Orelloni, disculpe mi proverbial mala memoria y disculpe si en nombre de ella incurro en un error, pero usted es del sur del país. ¿Usted es de Itapúa o me equivoco?
Encarnaceno.
Encarnaceno. Muy bien, Encarnaceno de pura cepa. ¿Le gusta esta Encarnación 2.0, esta Encarnación turística, o extraña aquella Encarnación bucólica de la ciudad alta, de la ciudad baja, de las lavanderas, que supongo que será la ciudad de su infancia o adolescencia?
Así mismo, ¿verdad? Pero esta cada año se va afinando y Encarnación se está convirtiendo en un polo turístico, aparte del comercio. Ahora se le suma un agregado muy importante, que es el turismo.
Diputado, durante tanto tiempo Encarnación le largaba la cara y le hacía pucheritos a Yacyretá, porque era víctima del despliegue de la binacional Yacyretá, y durante mucho tiempo Encarnación sufrió todos los vicios sin ninguna virtud, hasta que finalmente 6-7 años atrás comienza a girar de otra manera la moneda.
Así mismo, ahora costes que todavía no están. El plan de terminación no está terminado. Faltan todavía inversiones importantes, avenidas de circunvalación, conectar ruta 6, ruta 1, el puente de Hato, el tramo ferroviario.
Esa es una cuestión de la que casi nadie habla, diputado, la cuestión de que el proyecto incluye, no sé si una restauración o inclusión de un tramo de ferrovías.
Hablamos mucho cuando tratamos las notas reversales, ¿verdad? Cartes Macri. Nos preguntamos dónde pusieron eso, ¿verdad? Y no está. Por ejemplo, ¿verdad? Y son muchos millones de dólares. El ferrocarril, la obra, más resarcimiento por los daños, ¿verdad? Por haber dejado de operar hace muchos años, ¿verdad? Producto del embalse de Yacyretá, fácilmente supera los 300 millones de dólares. Entonces, esas son las críticas que le hicimos en su momento a las notas reversales Cartes Macri, ¿eh? Que ojalá el Parlamento argentino no lo trate y podamos echar las cartas de vuelta.
Bueno, es una cuestión compleja, de cuentas complicadas, de visiones contrapuestas casi en blanco y negro en algún caso, cómo son las cuentas entre Paraguay y Argentina con la cuestión Yacyretá. Quisiera hablarle un poquito de la situación interna de su partido, el Partido Liberal Radical Auténtico. Hablaba media hora, 40 minutos atrás con su colega, el diputado Edgar Acosta, y coincidíamos con que probablemente las municipales van a energizar muchísimo por dentro el partido, se van a construir consensos, en algún caso por afinidad en los proyectos y en otro caso por mera conveniencia de intercambio de fichas, pero en fin, habrá acercamientos y esos acercamientos serán interesantes para ir construyendo un nuevo status quo de un partido que sin duda necesita revisar muchas cosas. Estos escándalos que rodearon a la caída del intendente Ferreiro, por ejemplo, exponen algunas cuestiones que hacen a la realidad del partido, que tuvo que jugar su suerte a las patas de un candidato que no era liberal. Pero en fin, ¿irá este año el PLRA? ¿Debe ir a una instancia convencional para más o menos armar una hoja de ruta?
Yo creo que sí, ¿eh? Es importante porque se genera el debate interno de la situación del partido en general, de las finanzas, la línea política, las municipales, ¿verdad? Claro que el debate, un debate bueno, fortalece a la dirigencia del Partido Liberal Radical Auténtico, ¿verdad? Para tomar un rumbo. que yo creo que todo, no solamente el PL Real, sino toda la sociedad paraguaya, es importante que lo tenga, ¿verdad? Y yo creo que en marzo, abril es la fecha, los meses indicados para convocar a la convención y debatir. Y producto de eso, que salgamos todos fortalecidos y con un rumbo cierto, ¿verdad? Las municipales, si bien depende mucho de la dirigencia de cada municipio, de cada distrito, ¿verdad? Pero también está ligado a la cuestión nacional, obviamente.
Diputado, hay quienes hablan de que ha habido traiciones al partido y a lo que significa ser, al compromiso ético que implica ser militante y representante en cargos electivos del Partido Liberal Radical Auténtico. Si usted comparte esta visión, ¿de qué traiciones estamos hablando? ¿Del liberalismo funcional al cartismo, por ejemplo? ¿O de qué tipo de traiciones?
Sí. Siempre el partido en los últimos tiempos convocó a sus convencionales y debatió la línea política, ¿verdad? Y a través del debate luego se ponen las mociones, se votan y bueno, la moción mayoritaria, la que es acompañada en forma mayoritaria, es la línea política adoptada, ¿verdad? Si no, cada uno hace lo que quiere, ¿verdad? Como quiere, cuando quiere. Tiene que haber ciertos delineamientos, ¿verdad? Si es que somos un partido responsable, organizado, serio, aspirante al poder central. Y en los últimos tiempos eso se ha desvirtuado muchísimo. Se sanciona por amplia mayoría la línea política y después hay un grupo que hace como se le viene la gana. Y se va, eso se reitera, ¿verdad? Cartismo, ablismo. Entonces es el momento de volver a debatir esta cuestión. Y bueno, y si tienen que haber expulsados, yo creo que la dirigencia del partido de toda la República tiene bastante sabiduría, pero estas voces se alzan con más fuerza cada día.
Sin dudas, esta cuestión de la desvirtuación de la función de representación de los legisladores es de larga data, porque si miramos ya el Parlamento post-dictadura, encontramos figuras como las del finado empresario Blas N. Riquelme, por ejemplo. Don Blas compraba su banca y concurría al Senado con su agenda bajo el brazo a cumplir sus propósitos particulares, y si eventualmente en el toma y daca le convenía dar su voto para esto y para otro, lo hacía. Pero ahora un hombre con una agenda que pagó un dinero para ocupar un lugar en la lista, un lugar entrable, como acostumbra a decirse, y de ahí para adelante hemos visto muchas de esas circunstancias, ¿verdad? Y un caso expuesto en el PLRA fue la confesión de parte de la diputada Celeste Amarilla, que incluso hizo un detalle de la cantidad de dinero que invirtió para lograr ser diputada hoy día. Con todo eso, que es una persona de muy buen perfil público por el nivel de compromiso que tiene con las cuestiones y los puntos de vista que defiende, pero no quita el hecho básico de que parece que a veces lo pecuniario pone a un costado otro tipo de cosas. Si un prospecto puede ayudar a la campaña del partido, gana su espacio con la posibilidad de que luego en funciones quede desapegado de un eventual libreto partidario para jugar la individual.
Así mismo. El caso de Celeste, yo no tengo duda de que ella, por más de que ella haya publicado, ¿verdad?, cuánto le costó su campaña, yo no tengo dudas de la lealtad de Celeste hacia su origen, Partido Liberal, y a la ciudadanía, ¿verdad?, en general, ¿verdad? El caso de ella no es. Si, por ejemplo, esos parlamentarios y senadores que acompañaron la enmienda Acuérdense que el partido ante la posibilidad del presidente de turno, Horacio Cartes, de forzar la constitución, llama a una convención, se debate la línea política y prospera con amplia mayoría de toda la dirigencia del país, no a la reelección vía enmienda. Clarito. Y bueno, un grupo de senadores obvió eso. Y ocurrió lo que ocurrió, hubieron expulsados. El gobierno de turno le ayudó a estos senadores correligionarios míos a evadir el castigo usando la justicia. Y bueno, una desvirtuación institucional terrible, ¿verdad?, de esa época. Yo creo que ahora, bueno, tenemos que volver a debatir lo que sucedió, lo que sucede, y volver a sacar una línea política y los que tienen que irse del partido, que se vayan. Si la convención, los convencionales tienen la mayoría suficiente para, digamos, finiquitar esta cuestión, que lo hagan. Yo creo que es sano. Y no hay que temer, no hay que tenerle miedo. Ocurrió a lo largo de la historia del Partido Liberal. Por eso varias veces cambió de primero Partido Liberal, luego Partido Liberal Radical, y por último Partido Liberal Radical Auténtico, ¿verdad? Esos cambios de agregarle siglas, justamente fue producto de tradiciones de dirigentes en su momento, ¿verdad?, que fueron castigados, que fueron separados. Y el Partido Liberal, el gran Partido Liberal, siguió viviendo y aportando para la República, ¿verdad?, para todo. Yo creo que este es el momento fundamental. Más todavía, si estamos embarcados en liderar una gran alianza para ganar la mayor cantidad de municipios y luego proyectarnos para ganar el poder central, ¿verdad? Pero si tenemos dudas ante la ciudadanía, donde no... que los liberales son igual a todos, ¿verdad? Ahora, por culpa de unos pocos.
Diputado, ¿y es dable pensar en retener o incrementar la cantidad de municipios con bandera azul sin Blas Llano a bordo?
Yo creo que sí, ¿verdad? Por eso insisto, pero no está la decisión final, van a tomar los convencionales, ¿verdad?, el tema de Llano. Pero en cada municipio, la dirigencia local es la que se tiene que remangar, y su prestigio, eso es lo que está en juego en cada municipal, ¿verdad? Caso de Encarnación, ¿verdad?, donde el Partido Liberal conformó una alianza con Paz Querida y Partido de la Izquierda, y se le cedió a Luis Itt, y hoy va por un segundo periodo, ¿verdad?, sin sobresalto, sobre todo el tema de corrupción, ¿verdad?, diferente a lo que ocurrió en Asunción, ¿verdad?, lamentablemente, ¿verdad? Pero lo más importante es, bueno, que cuando ocurre la corrupción se detecte y sea quien sea, se vaya afuera, ¿verdad? Entonces nosotros, el caso de Encarnación y otros lugares, no es azul, tiene varios colores. También ahí en Ciudad del Este creo que va a haber acercamiento entre todos para que Miguel Prieto pugne 5 años pleno otra vez, pero sustentado en una gran alianza. Y yo creo que Asunción también pasa por ahí, ¿verdad? Una gran alianza. Yo no sé si al final va a ser Willy Cortejo o va a ser otro, ¿verdad? Pero, en fin, se está trabajando. Hay muchísimos municipios y distritos que no son solamente azules, ¿no?
Diputado Orelloni, le agradezco mucho este tiempo que ha compartido con nosotros.
Muchas gracias y que pase un feliz resto de jornada, y estamos a la orden.
Muchísimas gracias. El diputado liberal, encarnaceno, itapuense, Fernando Orelloni.